Hace no mucho tiempo, pocos años, en una feria de arte en Miami, se pagaron $120,000 por un plátano pegado a la pared con cinta aislante. El plátano es el mismo que tiene usted, Pocho, en la cesta que está viendo ahora mismo, y la cinta aislante con lo que ha tapado el agujerito en la bañera. ¿Eh? Lo mismo. De hecho, alguien lo despegó para hacer una performance y se lo comió. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el arte? Porque no es tan fácil responderla, ¿no? Yo lo único que tengo claro es que es inherente al ser humano. Es decir, diría que el arte es el ser humano en su máxima expresión, en su máxima creatividad. Claro, pero ¿cómo se valora? ¿Se valora en la destreza de Mozart? ¿Se valora en el tirón que tiene ahora Bad Bunny? ¿En la intriga de Bansky? Yo a estas alturas no tengo ni idea. Por eso he invitado a un buen amigo, Antonio García Villarán. Antonio es director, doctor en Bellas Artes, un artista tremendamente polifacético y de Sevilla, que aquí esto del arte se respira en cualquier esquina. Antonio, porque ser artista no es lo mismo que tener todo el arte, ¿no? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, hay gente que tiene mucho arte. Bueno, es un poquito artista también, la verdad.
¿Por qué es el arte? Te lo pregunto a ti.
Bueno, claro, me lo pregunta la pregunta del millón. O sea, lo que no ha respondido nadie en la historia de la humanidad, te lo voy a decir yo aquí en la COPE. No, a ver, es que, mira, si quieres saber qué es el arte, léete el libro de Tatarkiewicz, ¿sabes? Historia de seis ideas, porque claro, el arte ha cambiado durante el curso de los años. Lo que se consideraba arte en el Renacimiento, hoy día puede que no se considere tanto o se considera de otra manera. Ahora, lo que se considera arte en el siglo XXI, pues yo creo que es un poco lo que se ha trabajado en las vanguardias del siglo XX. Es decir, hoy día el arte conceptual se considera arte. Hoy día un trozo de una banana pegada a una pared se considera arte, pero también hay obras muy buenas que se asemejan más a lo mejor a la pintura de Goya o de Velázquez o todo esto, que también se considera arte.
Sí, pero si a Goya y Velázquez le pones un Pollock delante, en su tiempo.
Claro, pero es que ni siquiera existía la abstracción en la época de Velázquez. O sea, no lo hubiesen entendido, hubiesen dicho, bueno, esto le hubiese explotado la cabeza.
Claro.
Eso no. Es que los parámetros eran otros. Ahora, hoy día creo que estamos en un momento muy dulce, muy guay, porque hoy día sí, hay gente que entiende a Pollock, por ejemplo, a Rothko, hay gente que entiende a Kandinsky, y hay otros pues que entienden a otros artistas, a Antonio López, por ejemplo, ¿no?
Vamos con algo muy interesante, que es el amparte, porque esto es un término tuyo.
Sí. Bueno, pues mira, el amparte es el arte de no tener talento, claro. Porque yo vi que, claro, en el siglo XXI, pues había muchas obras. Por ejemplo, hay una obra que es una literal bolita de papel arrugado puesto en medio de una galería de arte, y eso lo tratan como arte. Yo digo, bueno, pero esto, mira que yo soy doctor en Bellas Artes, he estudiado todo, digo, pero por mucho que yo me meto, digo, para mí esto es arte porque está en una galería, y no podemos decir que no, porque después de Duchamp hay que decir que es arte. Pero
Duchamp
es el, bueno, un dadaísta, el que puso el urinario, el famoso urinario de Duchamp, la fuente lo llamó, que fue un urinario de estos que de los bares, ¿no? Sí. Pues lo puso en una mesa, lo firmó como R. Mutt. Y dijo, como yo he elegido, porque soy el artista, esta obra como obra de arte mía, esto es arte. Ya. Claro, son los objets trouvés, el objeto encontrado, que yo digo que eso es amparte.
Vale.
Yo digo que el amparte es arte, porque no podemos decir otra cosa de momento, pero es un tipo de arte para el cual no se requiere tener ningún tipo de talento, no tiene ningún valor, vale cero. O sea, para mí esa bolita de papel o el plátano
la sacas
vale
de la galería y no vale absolutamente
exactamente,
nada.
Exactamente, como hemos hablado antes, que sí, para mí, yo creo que una prueba muy buena que se podía hacer, invito a que esta Navidad la hagáis, es a coger obras de amparte y ponerla, por ejemplo, en la calle, dejarla ahí en la calle puesta, y poner obras que os parezcan interesantes y ponerla también. Poner las meninas al lado del plátano. Ponerlo a calle, a ver qué pasa. Claro. A ver si la gente se lleva uno, el otro no, lo tira a la basura, no sabemos.
Cuéntame qué fue esta obra. No sé si podemos llamarla así. Amparte, seguro. Disparo de Chris Burden en el 71. para quien no tenga ni idea.
Bueno, escriba, es que a mí me hace mucha gracia este hombre. Era muy drogadicto, también lo tengo que decir. O sea, sí, se tomaba todo. No dicho por mí, vale. Lo decían sus profesores.
Vale.
Dice que tomaba de todo tipo. Pero es lo que hacía, claro, estamos en los años 70 y ahí toda la performance, todo esto, ni siquiera sabían muy bien qué era arte y qué no. Y él se le ocurrió con unos amigotes alquilar un local, ponerle de nombre un nombre de una galería, ¿no? Y dijo, voy a hacer una escultura. La escultura va a consistir en que un amigo mío, que ni siquiera era francotirador ni nada, me dispare en el brazo y entonces la bala me tiene que rozar el brazo y tiene que salir una gota de sangre. Y eso va a ser la pieza.
Eso es real.
No, esto es
tal
real.
Tal y como lo has dicho.
No, esto es historia del arte. Está, lo podéis buscar. Total, que entonces, claro, coge el Chris Barden, se pone ahí en la galería con cuatro o cinco colegas, porque tampoco eso no es una cosa multitudinaria. Va el otro con la escopeta, le dispara, ¡pum! Claro, y le metió un disparo en el brazo que lo atravesó. El tío, ¡oh! Lo dio un montón, fue a la policía, ¿pero qué ha pasado? He hecho una obra de arte. ¿Cómo que una obra de arte? Sí, esto es un atestado, esto, una cosa así. Total, que al final dijo, él encima dijo que, claro, no le había salido bien, porque él no le había salido la gotita de sangre, le había pegado un disparo.
Y ni había salido sangre.
No, le había salido sangre y había atravesado.
Ah, vale, vale.
Y entonces le preguntaron, bueno, entonces esto usted no lo ha hecho bien, entonces lo repetirá. Y dice, no, eso duele mucho. Dijo el tío encima. Pero tío, vamos a ver, artista, si no lo has hecho bien la pieza, eso es como cuando te sale un cuadro mal, repítelo. Y dice, no, yo esto no lo hago más.
Si te pone, te pone. Claro.
Compromiso de artístico.
Pero Antonio, damos algo... Vamos al kit de la cuestión. No sé si se puede responder o no, pero yo te hablaba antes de que a mí me apasiona el barroco, el renacimiento. Me gusta, bueno, más que me gusta, aluciné en historia del arte cuando me pusieron un Van Dyck delante, la escuela holandesa del gótico que pintaban, esto para quien no lo sepa y se meta ahora mismo en Google para poner una obra del gótico holandés, pintaban con pinceles de un solo pelo. Es decir, que si tú coges una lupa, puedes ver que en un edificio que está pintado a la distancia hay un tío bostezando que es imperceptible si te echas un metro atrás en el cuadro. Claro, luego aparecen personas que venden cuadros por muchísimos miles de euros, incluso millones, que han tirado un bote de pintura o que han pintado un círculo rojo en el centro. Uh-huh. ¿Cómo se valora el arte?
Claro, hoy día es que lo que se valoran son ese tipo de pintura que tú dices, de no el Jason Pollock, que uh-huh. es el chorreón, el dripping. Ahora, hay que ponerle nombre inglés. Si no, no... ¿Esto es un chorreón? No, es dripping.
Es que dripping queda mejor que claro, chorreón.
Claro, pero son chorreones, vamos, son esos.
Yeah.
Claro, pero claro, hoy día es un poco complejo. Tenemos que hacer una sección entera.
Sí, ¿no?
Porque, claro, lo que se valora... Date cuenta que al principio del siglo XX, final del XIX, principio del XX, la fotografía...
Claro, cambia la escena totalmente.
Estalló, y entonces empiezan las vanguardias, que si el cubismo, que si el surrealismo, que si la abstracción, que eso uh-huh. sí fue realmente un cambio total a lo largo de la historia del arte. El arte abstracto no existía. Uh-huh. La pintura por la pintura no existía. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora estamos, yo creo, siglo XXI, en la resaca de todo eso.
Claro.
¿No? Entonces, todo eso se ha aceptado, pero porque históricamente rompió, o el dadaísmo, uh-huh. que era el arte de no hacer arte. Ellos mismos decían, esto no es arte, pero los historiadores y todo lo han cogido y dicen, no era arte, pero vamos a ponerlo como arte. Duchamp, el decir, sí. Este urinario es arte. Ellos lo hacían porque estaba en contra del arte de la época.
Ya.
Bueno, pero hoy día todo eso se valora. Lo que pasa es que es muy peligroso porque muchos jóvenes piensan que van a coger un papel, lo van a arrugar, lo van a poner en claro. una galería y van a triunfar.
Claro.
Y hay que decirles que no, claro. que así no se triunfa y que eso, bueno, yo creo que con el tiempo se acabará olvidando uh-huh. Lo que pienso.
Uh-huh. Antonio, yo te conozco a través de YouTube, tienes un canal con más de casi 1,5 millones de seguidores uh-huh. en el que... destapas algunos de los mayores fraudes del mundo del arte, que tú consideras mayores fraudes. Quiero que hablemos de ello, déjame que escuchemos esto antes.
Así como yo soy el máximo de exhibicionismo, Gala es el pudor total, es la inspiradora completa de todo lo que yo hago, pero como la materia gris es una especie de Richelieu oculto y deja que el rey del pensamiento contemporáneo que soy yo, brille como Luis XIV en su época.
Ustedes no lo están viendo, pero Antonio está negando con su cabeza, mordiéndose el labio de abajo. Hemos escuchado a Salvador Dalí. Salvador Dalí también haciendo referencia a Gala, a su mujer. ¿Por qué es ampartista, si se puede utilizar así el término Dalí?
Bueno, a ver, Dalí tenía muchas obras de amparte, pero en su primera época sí, cuando pintaba en los cuadros, porque después tuvo tres ayudantes... Y además,
o sea, Dalí no pintaba sus cuadros.
A ver, al principio sí, pintaba sus cuadros, pero después tuvo tres ayudantes. De hecho, hay entrevistas, algunos de ellos, hay un montón de libros. A mí lo que no me gusta, lo investigo mucho para autoconvencerme de que... Mm. Y bueno, Dalí tiene performance que son completamente absurdas, que no tienen ningún sentido. Y luego tiene obras también del principio que sí son más interesantes. Como pintor tampoco me interesa mucho a mí Dalí, ¿eh? No Ajá. te creas que es muy... Y además era muy falso Dalí.
Ahí, ¿por qué?
Porque Dalí primero, ni estaba loco ni nada, era un personaje. Hay gente de la época, uh-huh. y hay muchos libros que se pueden consultar, que dicen que a lo mejor estaba en Marbella, Dalí, en un hotel, desayunando normalmente, y ahora venía un periodista o algo, y empezaba a tirarse por el suelo, a hacer locura. Yeah. Hay un vídeo por ahí, no sé si lo has visto, se puede ver por YouTube, en el que están haciendo un nodo uh-huh. a Dalí, y empieza el sí, porque Dalí... Pum, y está ahí detrás un espejo, se rompe el espejo, y Dalí parece que cambia, y dice, un momento, para las cámaras, esto vamos a usarlo, porque claro, yo he dicho esto, y lo otro, venga, vamos a volver a grabar.
Era una performance constante.
Era una cosa falsa, o sea, Dalí de auténtico no tenía nada.
Cuéntame la historia del conejo de gala.
Lo del conejo de gala, claro, hoy día con lo de los animalistas, está fuerte. Pero es que no tenían escrúpulos, o sea, en ninguno de los sentidos. Ellos estaban paseando por ahí, por Portugal, encontraron un conejito porque había un incendio, lo salvaron uh-huh. y se llevaron pues todos los veranos con el conejito. Ay, la mascota, por aquí, por acá y por acá. Y tú sabes que Dalí y Gala se iban 6 meses siempre a sí. Estados Unidos a hacer dinero y después otros 6 meses lo pasaban allí en su tierra. Pero claro, el conejito no se lo podían llevar. Y Gala, madre mía, Gala. Gala es pa echarle de coma aparte.
Sí.
Como, total, Gala era la más villana de todas, vamos. Pues, y Gala entonces dijo... No pasa nada. Llama a los criados y le dijo, mañana comemos conejo. Y los propios criados, dice que con 2 lagrimones, no me comiéndose diría. Como si tú te comieses a tu mascota, a tu gato, a tu perra. O sea, oh. es una... Y dice que Dalí no lo probó, a saber. Porque Dalí hacía cosas peores. No sé si está muy temprano para decir cosas que... ¿Se puede decir
bueno,
cosas?
A ver, depende, tú sabrás.
Bueno, no.
Utiliza eufemismo, si quieres.
Bueno, claro, con esto de que Dalí hacía las performances surrealistas, y el rollo ese, una de las cosas que cuenta una prostituta de la época, ¿no? Que la contrataron junto a otras para una de sus acciones, uh-huh. ¿no? Fue que estaba Dalí en el hotel, en la habitación de hotel, él iba mandando cosas. Traedme 20 ojos de vaca, traedme lo que se le ocurría. Tontería. Y dijo, traedme un ganso. Entonces dijo esta mujer, que es una mujer ya mayor, y dijo, bueno, iremos a merendar o algo porque tengo hambre y tal. Fueron al cuarto de baño, decapitaron al ganso mientras las otras estaban allí desnudas y él se... no sé cómo decimos a esta hora de la mañana.
Bueno,
realizó la zoofilia con el ganso muerto, decapitado.
Dios santo.
¿Ese tipo de cosas hacía Dalí?
Dios santo.
O sea que... Y eso dice, bueno...
Antonio, de hecho he tenido que coger muchísimas cosas porque es que esto es una sección semanal, pero voy a lanzarte un corte totalmente en contra de mi voluntad, solo con un único propósito funcional. Eduardo, lánzamelo, por favor. Bueno, ya, quítalo, que no le vamos a molestar más a nuestra audiencia. ¿Estás Yoko Ono?
Yoko Ono, sí, señor.
Claro, volvemos a lo mismo. Es decir, Yoko Ono fue artista por estar casada con John Lennon. De verdad había algo detrás.
Pero mira,
de la intención.
Es que la gente no estudia bien. Esto que había escuchado lo hizo Yoko Ono en el MoMA de Nueva York, como una performance. O sea, se puso ahí a pegar el río y ya está. Hay que entender, si estudiáis, vamos, si miráis un poquito, hoy día lo tenemos fácil, veréis que Yoko Ono venía de una familia aristocrática. Yoko Ono participó en lo que se llamó en su día el grupo Fluxus. Fluxus decía que para hacer arte no hacía falta ser artista. No había que hacer nada extraordinario. O sea, cualquier
cosa. No había que tener destreza, talento.
Nada. Entonces, eso como decirle, oye, usted es un gran guitarrista, yo no sé tocar la guitarra, pero como es Fluxus, es usted un gran guitarrista, es absurdo. Pues eso era Fluxus. Y además, es una multimillonaria. Creo que hace poco miré la cifra y creo que su patrimonio está en 700 millones de dólares, sí, una cosa así. O sea, que ya hace eso, o bien porque no se da cuenta y piensa que realmente es una artista, que sería una ampartista, o se está riendo de todos nosotros. Que yo preferiría que se estuviese riendo de nosotros. Pues diría, ole, Yoko Ono.
Oye, ¿tú crees que Frida Kahlo ahora, la pobre en su tumba, está diciendo, madre mía, yo no sabía que me iban a tomar como la feminista más feminista del siglo XXI? ¿Qué hay de Frida Kahlo?
Es que Frida Kahlo, mira, a mí me engatusaron, yo estaba completamente engañado antes, porque yo pensaba que Frida Kahlo, claro, te lo ves por los bolsos, por las maletas, por esto, por todo el mundo con las chapas, Frida Kahlo. Y después, cuando te lees el diario de Frida Kahlo, te das cuenta que no solo no era feminista, sino que además estaba obsesionada con... Era machista. sea, Frida Kahlo era muy, muy machista, obsesionada con Diego Rivera, de que si Diego, lo que tú digas, Diego, lo que estoy enamorado. Vamos, era...
Que no hizo nada contestatario.
Sumisa. Nada. ¿Qué va a hacer? Además, Diego, tú sabes, Diego estaba con una, con otra. El sapo, ¿cómo le decían a Diego? El sapo feo, no sé qué. Sí.
¿Y su arte y el arte de Frida Kahlo?
Es regulero tirando para malo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, es muy malo. Muy malo. Es un poco... Es naif. A mí me gustan los autorretratos. También se dice... que no se ha comprobado, no se puede comprobar, que se los tocaba un poco Diego. Diego Rivera sí era un buen pintor, uh-huh. Uno de los mejores, ¿no? Uh-huh. Pero ella, si te fijas en sus cuadros, son... Vamos, no tienen ni mucha destreza técnica. Las ideas, pues, son las que se hacían en la época, ya te digo, los autorretratos sí me parecen más, uh-huh. Más interesantes, con más contenido. Uh-huh. Pero vamos, no creo que Frida Kahlo tenga que ser una de las artistas, de las mujeres artistas más importantes del siglo XX, porque por supuesto
habrá,
que no.
Porque habrá otras, vamos.
Hay muchísimas más. Y cada vez salen más, claro. Cada vez salen más.
Oye, ¿y Hitler fue buen pintor?
Hombre, bueno, no. Fue Hitler, o sea, cada vez que digo Hitler en YouTube me cancelan.
Sí,
o sea,
te quitan los vídeos, te lo desmonetizan,
me desmonetiza, aunque habla de pintura, pero bueno. A ver, él pintaba paisajitos normales y corrientes. Yeah. Yo creo que un poquito frustrado sí estaba.
Ah, ¿sí?
O sea, no es que fuese malo, no es que fuese un... Pero las cosas que hacía no tenían alma. Eran cuadros, o sea, acuarelitas de paisajes donde curiosamente no había nadie. Eran muy silenciosos los paisajes. Se ve que no le gustaba a la gente.
Claro.
No metía...
Eso me cuadra más.
Pero claro, él no llegó a hacer nunca grandes obras. Uh-huh. Tú sabes que no lo quisieron en la... En la facultad, digamos, sí, sí. Uh-huh. Y pero después fue un gran coleccionista. Bueno, eso está mal dicho. No fue un gran coleccionista, robó.
Un gran ladrón.
Robó pero, obra de arte o.
Claro, pero tenía ojo para robarlas,
claro,
¿no?
Hombre, y tanto.
¿Y cómo describirías tu obra, Antonio?
¿La mía?
Sí, claro.
Yo es que hago lo que mi obra es una obra sin prejuicio. O sea, yo es verdad, cuando empecé la facultad, yo quería hacer algo nuevo, porque me decían, hay que hacer algo nuevo, tiene que hacer. Y yo digo, bueno. Pintar óleos es una cosa muy antigua, yo no voy a hacer. Y con mi primer viaje a la India dejé de pintar. Después.
¿Por qué?
Pues porque reseteé. Yo llegué desde la figuración, desde lo más costumbrismo, a la abstracción. Uh-huh. Yo llegué a pintar abstracto y cuando visito la India vi que el mundo era más grande de lo que yo pensaba, que el pensamiento era muy amplio y entonces empecé a dibujar de nuevo. O sea, dejé de pintar y empecé de nuevo con el lápiz a conseguir mucho más de lo que a mí me había enseñado. Así me llevé 9 años hasta que volví a coger los pinceles.
Wow.
Y cuando volví a coger los pinceles, ahora hago cuadros muy grandes, pinto muchas caninas, pinto calaveras. Uh-huh. ¿Por qué? Pero yo me di cuenta que eso es herencia de la tierra donde vivo. O sea, si miras la obra de Valdés Leal, digo, es que yo me siento identificado, claro, con Valdés Leal, claro, pero contemporáneo.
Claro.
O miro, a Murillo. Tengo algo de Murillo, tendré, pero un Murillo más macabro. O algo de, no es de aquí, pero Sorolla. También Goya, por supuesto. Mi pintura es muy oscura, puede ser muy oscura en algún momento, pero a la vez la oscuridad a mí me da alegría.
Caravaggio.
Caravaggio también. O bueno, ahora estoy haciendo una serie de drag queens. O sea, que es una.
¿Ah, sí?
Sí, porque las drag me parecen de lo mejor. O sea, uh-huh. me parecen un enigma y tienen una vida muy trágica detrás.
Sí, eso es verdad.
Pero muestran toda la alegría que. O sea, la exageración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y pinto lo que tengo alrededor mía. Pinto a mis gatos, pinto a mi perra, pinto a mi pareja.
Mucho retrato he visto también.
Mucho, ¿no? Autorretrato. Porque es que me tengo de modelo gratis. Claro, pero uso el autorretrato para decir cosas, ¿no? O sea, sí. no digo, bueno, me pinto y me pinto guapo. ¿Qué
ya,
va?
Ya,
si
ya,
tú
ya.
Miras el autorretrato y dices, pero este señor...
Ya, ya.
Yo me
bueno,
pongo
es que te preguntaría
cara,
tantas
pongo...
cosas. Me acaba de surgir preguntarte por Churchill y esa última, pero no porque me va de tiempo y ya habrá una parte 2. Al final de las entrevistas le pedimos 2 cosas a los invitados. Uh-huh. Que contesten una pregunta que deja la anterior y que dejen una para el siguiente. Ayer estuvo en el programa Isabel Navarro, ella es directora de casting de First Day. Estamos un día bastante, bastante agradable y te dejo esto.
¿Cuál sería su pareja perfecta o cuál es su pareja perfecta? Porque a lo mejor está casado o está buscando el amor. Que me diga qué es lo que le hace falta en estos momentos a su vida para encontrar una pareja o porque tiene esa pareja tan buena y la está manteniendo.
La puedes interpretar como quieras.
Sí, No, pues desde hace más de 11 años mi pareja perfecta se llama Claudio Ruiz Cívico, o sea, con la persona con la que vivo, y siempre estamos hablando, riéndonos, a mí me tiene que llenar intelectualmente, o sea, cuando alguien no se me agota, esa es mi pareja perfecta.
Qué bueno.
Así que ya la tengo.
¿Y cuál le dejas tú al siguiente?
Pues mira, voy a dejar una pregunta que ahora estoy haciendo una especie de podcast también en mi canal Estudio, con artistas, con galeristas y todo, y cada vez que hago una pregunta, bufan, ¿no? Bueno, se pone, pero bueno, ¿cómo hace esto? Y es una pregunta de arte, que es, si tuvieses que eliminar uno de estos dos artistas de la historia, ¿cuál sería? ¿Velázquez o Goya? Pues te la hago a ti, por ejemplo. ¿Tú cuál...?
Madre mía, ¿cómo me preguntas eso?
Claro, lo ves. Fíjate, una pregunta que dice, bueno, el arte da igual. No da igual. Vamos a quitar uno de la historia. ¿A cuál? ¿A Velázquez o a Goya?
Es que me lo estás dejando imposible.
Claro, hay que quitar uno. Porque es que no caben en el Prado. No caben.
Es que ahora mismo pienso en el cuadro por antonomasia para mí, que son Las Meninas, pero luego pienso en Goya. Y en Goya...
Las pinturas negras, los grabados...
No sé, pero te voy a decir Goya, por decirte
¿Tú,
uno.
¿Tú quitarías a Goya?
Ah, pero no me hagas esa repregunta, me hace sentir mal.
¿Con qué has quitado a Goya de la historia?
¿Y tú a quién quitarías de la historia?
Yo Velázquez, fíjate.
¿Ah, sí?
No, pero te digo, a ver, esto me lo tomo, porque ya lo tengo muy pensado, ¿eh? A ver, yo creo que, evidentemente, no quitamos a ninguno, los dos son maravillosos sí. Y tal, pero es que Goya... las pinturas negras, la plasticidad que tiene, la libertad que tenía Goya.
Lo creativo que era también a la hora de usar el trazo también.
Claro,
¿no?
y bueno, los grabados, es que lo veo muy contemporáneo. Velázquez, las obras son, vamos, no se les puede poner un pero, excelente en todos los sentidos, pero era un pintor que al igual que Goya pintaba de encargo, pero Goya tuvo más libertad y era más crítico, hacía crítica social con los caprichos, con la tauromaquia, con todos esos grabados maravillosos que hacía. Por eso yo me quedé un poco más con Goya que con Velázquez. Evidentemente, Velázquez...
Ahora me has hecho sentir muy mal. ¿Qué quieres que te diga?
No, ya no podemos ser amigos, porque claro, tú Velázquez y yo Goya.
Tendrá parte de Antonio García Villarán. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado.
Gracias a ti.
Un abrazo.
No respiramos a la vez, solo veces que me dejo ver. Ya no me deja el sueño al revés, pero echo de menos verte tomar café. La dosis más pequeña de ti me convierte en la mejor. La conclusión, todos vuelven prometiendo.